A las 10 y 23 minutos, la temperatura sigue en los 20 grados y la humedad en el 92% aquí en Montevideo. Y en la tertulia de hoy seguimos hablando de historia, pero ahora vamos bastante más atrás en el tiempo, 195 años atrás. Y hablamos de esta tierra, de este lado del río. Nos ubicamos en la madrugada del 28 de febrero de 1811, en las inmediaciones de Mercedes. Allí, con el llamado Grito de Asensio, se inicia la Revolución de la Banda Oriental, también conocida como la Admirable Alarma, conducida por Pedro José Viera y Venancio Benavides.
Quedaron muy bien asociados los dos temas, ¿eh?
¿Por qué?
Por la Alarma Nacional y por el Grito de Asensio. Estamos en la misma, ¿eh?
195 años van a cumplirse ahora, la semana que viene, y a ustedes también les pareció interesante, oportuno, incluir este tema en nuestra agenda. ¿Por qué, Carlos?
Bueno, porque la verdad es que la revolución de la independencia empieza en Buenos Aires con la Junta de Mayo, el 25 de mayo, y se concreta y se hace real de este lado del río, cuando además de proclamas y palabras, se aplica un poco de elemento viril y se hace una revolución de verdad, donde se enfrentan dos ejércitos y se sitia una ciudad.
Y aquí Carmen se ríe.
La batalla de las piedras, que empieza con el Grito de Asensio, la batalla de las piedras es el primer triunfo de esa Junta de Mayo y le pone sitio a la ciudad de Montevideo, porque se ganó una batalla. Después llegaron el ejército auxiliar argentino y llegó después.
Sí, pero yo quiero hacer notar, y te lo dije los otros días, que el levantamiento ese se hace en un territorio que estaba administrado por Buenos Aires, porque la Banda Oriental, que está bien, tenía tres partes en materia administrativa. Del Río Negro para el norte eran las Misiones, estaban en la Perú, administraban por los jesuitas. Después estaba la gobernación de Montevideo, que iba desde el Colla, en Colonia, pasaba por Florida, se acercaba a Florida y llegaba hasta Maldonado. Esa era la gobernación de Montevideo. Todo el resto, incluyendo toda esa zona donde se produce, se administraba desde Buenos Aires. Eso no le saca mérito. Quiero decir que da la idea de que la Banda Oriental es una unidad y no es una unidad. Ahora, estaban en Colonia Blandengues, estaba esta figura de Blandengues que es Fortunato Ramos, y estaba Artigas, que estaba ya dando algunas órdenes a través de estos oficiales. Es decir, es una cosa que conviene que quede un poco más clara, nada más.
Sí, las aclaraciones son relativas también, porque el relajo existente era muy grande. Y incluso el...
¿Qué es la terminología? Alguien hablando de historia, ¿cómo vamos a decir relajo?
Era una cosa tan absolutamente anárquica, esa campaña de la Banda Oriental. Estaba dividido en tres jurisdicciones, como muy bien dice el profesor Claudito, pero el Grito de Asensio fue una forma de la pachanga también, porque salieron, se proclamaron independentistas, se clamaron contra las autoridades de Montevideo, y después hicieron toda clase de disparates y de cosas. Tomaron,
por ejemplo,
tomaron Mercedes, después tomaron Soriano, después siguieron para abajo. Y yo te voy a decir, no lo que yo pienso de eso, sino lo que pensaba Artigas. Porque al mes siguiente que pasó, es decir, el Grito de Asensio es 28 de febrero, el último día de febrero. Y en los primeros días de abril, Artigas escribe lo siguiente a Buenos Aires, dándole cuenta de lo que está pasando acá. Dice, el desorden de estos pueblos ha sido general y aumentó en la acción de Soriano, que comandó el señor Soler, en cuyo pueblo ha sido tan desmedido el saqueo, que varias familias han quedado enteramente desnudas. Dispuso una partida para que se imponga del lugar en que pueden estar parte de los efectos saqueados para devolverlos a sus dueños correspondientes. el crecido desorden en que están los tres pueblos, el del Arroyo de la China, Paysandú y Mercedes, ha de retardar mis marchas. Es decir, eso fue una gran pachanga, un gran relajo, no hay otra manera. Tienen la cosa muy linda los que empezaron, pero fue un desorden y un disparate. Tomaban los pueblos y saqueaban.
Yo diría que ni tanto ni tampoco, porque el pibe, ni yo estoy acá ante autoridades y soy una escucha de la tertulia de los viernes.
Escucha de la esquina.
De
la esquina, contra la cabina del
operador. Como dice el pibe, todo esto culmina en la Batalla de las Piedras, que es el primer gran triunfo militar que tiene la Revolución Latinoamericana y salva a la Junta de Mayo. Y todo eso se produce en nuestro territorio. Todo eso estaría dividido, pero era oriental, posteriormente uruguayo. Pero hay una cosa que yo quiero agregar, porque están uruguayos esos alzamientos, están orientales esos alzamientos, como ese espíritu de Venancio Benavides, que en un parte que hay en un juzgado que lo llevan por alborotador, y el juez le pregunta, ¿de qué vive usted? Y él contesta: cuando ando sin camisa, chango. Cuando tengo camisa, paseo.
Hay una cosa preciosa ahí. En 1816, es al año siguiente del triunfo de Artigas. El gran triunfo de Artigas es en Guayabos, que es principio de enero. En 1816, en mayo, se hace en Montevideo un festejo como la ciudad no había visto nunca, nada igual. Montevideo es una ciudad colonial pequeña, metida entre los muros de la fortaleza, en la cual se hace en tres días, días y noches, con grandes bailes, tómbolas, fuegos artificiales, una fiesta fenomenal, por la Junta de Mayo. Y en 1816, Artigas estaba peleando una guerra contra Buenos Aires. Eso me parece una cosa tan hermosa y tan por arriba de lo que tenemos que aguantar actualmente, ¿no? Es decir, la confrontación con la Argentina, con el otro lado del río, es una cosa muy difícil de entender de afuera. Esa conmemoración de la Junta de Mayo, mientras se sostiene una guerra con Buenos Aires, es una cosa que da mucho para pensar cómo son estos líos de familia, ¿no?
Carmen.
Es disfrutable ese comienzo relajado. Yo creo que es una buena palabra lo del relajo que se arma en Asensio, porque es casi la palabra moderna para describir una revolución que se inicia, que se estaba preparando, y profunda, que es lo que caracterizó a la Revolución Oriental. Lo pinta muy bien esto Barranina, un precioso librito que se llama Artigas y la Revolución, que diferenció la Revolución Oriental de las revoluciones del contexto, que en general eran encabezadas por intelectuales. Acá tuvo una inmensa base popular. Esa base popular, nadie mejor que Carlitos Maggi, porque se ocupaba de una gran parte de los que integraban esos ejércitos relajados, que eran indígenas, negros, sueltos y mujeres Maggi, porque allí, en Asensio, en Mercedes, en Las Piedras, etcétera, no eran solamente gestos viriles, sino que eran gestos revolucionarios. Y el ruso dice, después vino Las Piedras, sí, pero antes de Las Piedras vino la proclama de Mercedes, en donde claramente, se toma, digamos, toma con fuerza y empieza a ordenarse este relajo. Bueno, desde el punto de vista de las ideas.
Desde la audiencia nos preguntan, se sabe poco de los entretelones de la asunción de Artigas como líder del movimiento. Por ejemplo, ¿qué relación había entre los de Asensio, los del grito de Asensio y Artigas? ¿Por qué ellos que iniciaron el movimiento dejaron su lugar a Artigas y en qué condiciones? ¿O fueron movimientos separados?
Artigas se había ido en enero, había abandonado el cuerpo de Blandén, se había puesto al servicio de la revolución, al servicio de Buenos Aires. Sí. Ahora, lo último que quiero decir es lo de la admirable alarma, porque esta admirable alarma cundió en la Argentina, o en Buenos Aires, y Julio en Montevideo. ¿Por qué? Por ese relajo que implicaba el levantamiento de la campaña oriental. Los propios revolucionarios argentinos, listo está después que mandan a Rondó, etcétera, están asustados con el relajo de las características del levantamiento oriental y con la figura peligrosísima para ellos desde ya, de Artigas, como líder de Torre Lajado.
Sí, claro, cuando Artigas empieza su campaña, empieza, dice cómo llega a tener prestigio a mandar a Artigas.
Sí, eso es lo que preguntaba el
oyente. Mariano Moreno, que era integrante de la Junta de Mayo, hace una lista de los orientales que hay que conseguir. Dice quiénes son, entre ellos está Artigas. Y después aclara para que nadie se llame a engaño. Estos son delincuentes muy importantes con los cuales tenemos que contar.
Exacto. Delincuentes muy importantes.
Por eso digo que la relación con Buenos Aires es siempre una relación que hay que verla con cuidado.
Sí. Y hay una serie de hechos que suceden que marcan la diferencia, que son las instrucciones del año 13, que es el reglamento provisional de la campaña y que no hay en toda América Latina y en la Argentina no lo hubo, alguien con un sentido social como tuvo Artigas, que la tierra será distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Y es hora de la admirable alarma hoy que nos sentimos tan avasallados.
No, además, fíjate una cosa, le hemos marcado una cosa de la cual no se puede salir, una F de la cual no pueden prescindir. Argentina es un país federal. Los federales eran los de Artigas.
Y esa
se la pusimos nosotros. Esa pica la pusimos nosotros, no la pueden sacar. Nosotros nos conformamos con un pequeno país unitario.
Pero hay que repatriar. Hay que ir al tribunal de la Haya a reclamar la repatriación de los restos de Gardel.
En perspectiva.
Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y José Claudio Wittmann nos han acompañado en otra tertulia de viernes que va a seguir ahora.
Emiliano, viva la patria.
¿Eh?
Viva la patria.
Viva. A ver, hay que contestar, pero eso no es así. A ver, dale de vuelta.
Viva la patria.
Viva.
Viva. Pero...